going to introduce everybody and then we can all.
Good afternoon, everyone. Welcome to the.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de revisiones y actividades relacionadas con el programa de nuevo G3D. Yo soy Karen Lenz. Y hoy tengo un panel, un gran panel formado por personas que van a hablar acerca de lo que ocurre en relación con este programa. Para aquellos que son nuevos, el programa de nuevo G3D existe desde los últimos años. La comunidad de la ICANN ha hecho mucho trabajo abriendo el espacio de nombres de alto nivel y se sumaron muchos nuevos GTLDs en los últimos años. Esta sesión la consideramos un poco como ese colectivo turístico que va por toda la ciudad para que uno vea un panorama general. Habrá otras sesiones esta semana que les permitirán entrar en mayor detalle sobre algunos de los temas que les interesa. Y después vamos a decirles cuáles son esas sesiones. Estamos comenzando, según la agenda, hablando acerca del trabajo que se está haciendo en las organizaciones de apoyo y los comités asesores dentro de la ICANN, que desarrollan actividades dedicadas a ver cuáles han sido los resultados y experiencias al operar esta ronda de solicitudes en el programa. Y también vamos a ver cuáles son las recomendaciones que se podrían utilizar para futuros procesos de solicitudes. Luego vamos a pasar a ver algunas actividades de revisión, algunas actividades en curso. Vamos a ver todo esto y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Voy a presentar rápidamente a los miembros del panel. Empezamos con Mary Wang, personal de ICANN, que va a hablar sobre las actividades de políticas en la GNSO. Olga Cavalli, del Grupo de Trabajo sobre Nombres Geográficos del GAC. Tracy Hackshaw y Alice Núñez también van a estar representando al GAC y trabajan en el Grupo de Regiones Subatendidas. Luego tenemos un orador que habla sobre nombres de países y territorios, Galvin de CESAC. Margie Mallon, del personal, va a hablar acerca de la revisión de competencia y confianza de los consumidores. Otro miembro del ICANN va a hablar acerca de las métricas que se han recopilado en cuanto a la revisión del CCT, Grave Rayford, del grupo de análisis. Va a hablar acerca del estudio económico que se llevó a cabo para empezar a ver algunos efectos competitivos del programa. Dame Dickinson, de Nielsen, va a hablar acerca de los resultados del relevamiento de registratarios que publicamos hace poco. Cristina va a hablar acerca del informe de revisión del programa de implementación que se publicó hace poco tiempo y que cubre una serie de temas relacionados con la implementación del programa y el procesamiento de las solicitudes. Y luego otro miembro de la ICANN va a hablar acerca de las revisiones de protección de derechos y de la revisión del Centro de Información y Protección de Marcas. David Conrad, finalmente, pero por ello menos importante, va a hablar acerca de un próximo estudio que se va a hacer acerca del impacto del programa del sistema de servidores raíz. Le voy a dar la palabra a Mary, que va a comenzar. Hola a todos. Yo soy la primera parada en este colectivo turístico. Bienvenidos a la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, o GNSO. Sé que muchos de ustedes ya están muy familiarizados y son veteranos en el proceso de políticas de la ICANN. Pero para aquellos que son nuevos, bienvenidos. Nos pareció que sería útil centrarnos y subrayar dos proyectos que podrían conducirnos a un trabajo potencial de políticas por parte de la GNSO, y es lo que vemos en estas dos diapositivas. También quiero hablar acerca de este tema. En este diagrama incluimos algo que se conoce como la serpiente, con cariño, y muestra las distintas etapas del proceso de desarrollo de políticas de la GNSO o PDP. Nos pareció que sería útil, especialmente, como dije, para los recién llegados y también para todos los demás, porque el PDP de la GNSO es un poco diferente de los otros procesos de desarrollo de políticas y de las otras organizaciones de apoyo y comités asesores. Entonces, en términos de los dos proyectos potenciales que figuran en la diapositiva, en términos de dónde estamos en el PDP de la GNSO, esta es una fase muy, muy inicial. Verán en el círculo redondo que se trata de definir la cuestión, y en términos de la primera cuestión, La ronda subsiguiente es de nuevo GTLD. Este es un informe de cuestiones preliminar publicado hace muy poco tiempo. Está abierto para comentarios públicos. Estará abierto a partir hasta el 30 de octubre. El segundo se publicó hace poco tiempo también para comentarios públicos. E incluye la revisión potencial de todos los distintos mecanismos de protección de derechos desarrollados para todos los GTLDs. Voy a hablar un poco más sobre esto, creo que me quedan 2 minutos. Lo importante, volviendo al diagrama de esta víbora, es que es una fase muy inicial, es la fase de definición de las cuestiones, y los comentarios públicos van a ser muy importantes para dar la información al GNCO y al Consejo de la GNCO, para que luego pueda tomar una decisión y votar si se va a iniciar uno o ambos PDPs. Por favor, envíenos sus comentarios públicos, uno a través del 30 de octubre y otro 30 de noviembre. Las rondas subsiguientes de nuevos GTLDs es algo bastante claro, tal como lo dice su nombre. Mira hacia atrás a los principios originales desarrollados y adoptados alrededor del 2007. Entonces, si hubiera un proceso de desarrollo de políticas, si eso es lo que vota el Consejo para comenzar, obviamente este PDP podría aclarar, modificar o cambiar los principios actuales que han regido el programa actual. En términos de los mecanismos de protección de derechos, esto está más focalizado, se centra en los diversos procesos, políticas y procedimientos que se han desarrollado a lo largo de los años para proteger los derechos de los titulares de marcas. Es importante observar que en el caso de este trabajo potencial, la revisión RPM, fíjense que dice todos los GTLDs, por lo tanto, cubre las políticas anteriores, como la política uniforme de resolución de disputas, que se aplica a todos los GTLDs, no solamente a los que forman parte del programa de nuevos GTLDs, y por supuesto también los nuevos RPMs desarrollados para el programa de nuevos GTLDs. Después vamos a hablar un poco más sobre este tema. Ahora le voy a dar la palabra a Olga. Y esto se conecta un poco con las sesiones que vamos a tener el transcurso de la semana, en donde tendremos la oportunidad de hablar e interactuar con ustedes y debatir qué es exactamente lo que incluyen estos informes, cuáles son las cuestiones que quisiéramos obtener la retroalimentación de ustedes, y por supuesto también vamos a ver cuáles son los pasos siguientes. Gracias, Mary. Gracias, Cali. Esta es la segunda parada de este colectivo turístico. Yo soy Olga Cavalli, soy representante del GAC para Argentina, vicepresidente del GAC, y yo encabezo este grupo de trabajo interno en el GAC desde que fue creado en la reunión de Buenos Aires a fines del año 2013. Gracias, Karen, por la invitación. Comenzamos a hablar de este tema en Los Ángeles, nos conocimos en Los Ángeles, y desde entonces ella fue muy amable y me ha invitado a mí y a otros colegas para hablar acerca de lo que hacemos en este grupo de trabajo interno. Tengo 5 diapositivas, me voy a concentrar solamente en 2 porque sé que tenemos poco tiempo. El resto de la información la dejo para su información. Pueden contactarse conmigo si quieren información más detallada acerca de este grupo de trabajo interno en el GAC. ¿Por qué creamos este grupo de trabajo? En el comunicado de Durban del GAC, fue cuando debatimos el tema de Amazon, teníamos nombres geográficos solicitados como TLDs, nombres que no estaban en listas oficiales de ISO de Naciones Unidas, otras listas que se utilizan para los STLDs. Comenzamos entonces con este grupo de trabajo en la reunión de Buenos Aires y desde entonces hemos hecho varias cosas diferentes. ¿Cuáles son los objetivos de este grupo de trabajo? En la próxima ronda de nuevos GTLDs, queremos que haya menos conflictos en relación con el uso de los nombres que son importantes para las comunidades, los países, que tienen significado para las personas y los países y están en subregiones, regiones, también en ciudades. Por ejemplo, .spa, tenemos Thai, Amazon, Patagonia. Hay varios ejemplos que generaron algunos conflictos. Mi idea personal, después del trabajo de este grupo de trabajo y la próxima ronda de nuevos GTLDs, es que sería bueno tener más historias de éxito y menos conflictos. Esto es por lo menos lo que nos gustaría tener. Queremos bajar el nivel de incertidumbre tanto para las comunidades, los países y los gobiernos, como para el solicitante. Entendemos que los solicitantes invierten mucho dinero, tiempo y esfuerzo al presentar sus solicitudes. Entonces, cuanto mejor sean las reglas, mejores serán los resultados. Esta es nuestra idea y por eso queremos hacer una revisión. Evitar el mal uso de los nombres que son importantes para las comunidades. Nosotros entendemos que esos nombres no están incluidos en listas oficiales. Y desde la perspectiva legal, están disponibles para ser usados por cualquiera, pero al mismo tiempo tienen un significado, significan algo para muchas personas, países, gobiernos y comunidades. Tanto tenemos un conflicto acá, tenemos que ver cómo podemos reducir el nivel de incertidumbre. Además, en nuestro trabajo también queremos proporcionar información al personal de la ICANN y a la GNCO, quien hace el proceso que Mary les acaba de describir. Y ahora voy a pasar a la próxima diapositiva y ahí voy a terminar. ¿En qué estamos trabajando ahora? Inyectar información que reunimos durante estos 2 años de trabajo. Vamos a inyectar esta información en el GNCO. Estamos interactuando también con la ICANN para informarlos acerca de algunos resultados. El año pasado preparamos un documento preliminar. Por primera vez, por lo que recuerdo, en el GAC abrimos ese documento, que no era un documento del GAC, ni siquiera un documento del grupo de trabajo, era una idea, y lo abrimos y presentamos a comentarios públicos. Recibimos muchos comentarios, los procesamos, los presentamos en Singapur, y esos comentarios generaron muchas preocupaciones legales relacionadas con la disponibilidad de esos nombres que no deberían estar reservados para países o comunidades. Y esto es con lo que tenemos que trabajar. Desarrollamos algunas mejores prácticas que están en otra de las diapositivas que no vamos a ver ahora porque llevaría mucho tiempo, pero ustedes pueden leerlo. ¿Cómo podemos hacer que esto se cumpla? Lo que pasó en la primera ronda es que se decía que el solicitante debía ponerse en contacto con la comunidad del que provenía el nombre, pero esto no ocurrió y esto generó conflictos luego de que se hubiera hecho la solicitud. Entonces, esta es la revisión que quisiéramos hacer con la GNCO y con el personal de la ICANN. También estamos trabajando en una compilación de experiencias de la primera ronda, una compilación de estos conflictos. Y hay algo que ha generado muchos comentarios. Todo el mundo habla del interés público. Nos dimos cuenta que interés público tiene muchos significados diferentes en el entorno de la ICANN. Por lo tanto, vamos a tratar de definirlo. No digo definirlo porque es muy difícil, pero por lo menos tener en cuenta que los términos interés público tienen significados diferentes para los gobiernos, las comunidades o los solicitantes. Voy a concluir ahora. Les pido disculpas. Voy a tener que ir 15 minutos antes de que termine la sesión porque tenemos otra sesión. Los invito a nuestra sesión sobre las mujeres y la ICANN a las 3:15 en el segundo piso. Muchas gracias. Habla Karen Lenz. Gracias, Olga. Gracias, Olga. También del GAC tenemos a Alice O'Tristy. ¿No? Entonces pasamos a Heather. Habla Heather. Gracias, Karen. Podemos pasar directamente a la diapositiva. Muchas gracias por invitarme a hablarles hoy. Yo soy copresidente del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como Dominios de Alto Nivel en la GNCO. Creo que es importante, si es posible, modificar la diapositiva, porque esto no es solamente un PDP de la GNCO, sino que es un esfuerzo conjunto de la CCNCO y la GNCO. Me encanta ver acá a los copresidentes de la CCNCO también. Esta es una actualización muy breve. Pudimos hacer una actualización similar en Buenos Aires y les voy a decir qué ocurrió desde ese momento. Este grupo de trabajo intercomunitario analiza especialmente el tema de los nombres de país y territorio y su uso como TLDs. Ya llegamos a conclusiones preliminares en relación con los códigos de país de 2 caracteres, tal como están identificados en la norma ISO correspondiente. Y si tienen preguntas, les diría que chequeen nuestras conclusiones preliminares que están en nuestro sitio web. Y con esa información, ahora estamos pasando a hablar acerca de los códigos de 3 letras. Y si quieren ver cuál es la plataforma de la metodología que se utilizó para los códigos de 2 letras, en primer lugar, identificamos el status quo actual de las políticas. En segundo lugar, consideramos opciones, ver cuáles son todas las opciones en cuanto a cómo podrían ser las políticas en el futuro. Y en tercer lugar, por lo menos examinar cada una de esas opciones y buscar una que pueda ser apoyada por una justificación clara, robusta e identificable. Debo mencionar que esta justificación ha sido muy importante para nosotros en nuestras investigaciones históricas. Lo que hicimos y el punto exacto en el que estamos en este momento es lo siguiente. Pocas semanas antes de esta reunión de la ICANN, hicimos circular entre los responsables de las distintas organizaciones de apoyo, comités asesores y dentro de sus organizaciones respectivas algunas preguntas para generar ideas en relación con los códigos de tres letras. Si no los recibieron a través de los ACOSO, avísenme porque es importante que nuestras preguntas tengan la más amplia distribución posible. Pusimos en términos generales una fecha aspiracional del 19 de octubre. Recibimos bastante respuesta. Tuvimos un debate muy interesante, pero la fecha del 9 de octubre era una fecha flexible. Si quieren enviarnos sus opiniones e ideas, les vamos a agradecer muchísimo que nos digan qué opinan acerca de cómo deberían utilizarse los códigos de tres letras. Si no recibieron las preguntas a través de las organizaciones de apoyo y comités asesores, por favor, avísenme y con todo gusto yo me voy a asegurar de que les lleguen estas preguntas a ustedes. Muchas gracias, Karen.
Thank you.
Habla Karen Lentz. Gracias, Heather. Habla Jim Galvin. Soy de Afilias y también soy vicepresidente del SSAC. El SSAC ha tenido un grupo de trabajo desde hace ya un año. Estamos desde ese momento examinando, al igual que los otros grupos, la GNSO, ALAC y otras SOs y ACs. Hemos estado entonces revisando el programa de los nuevos GTLDs para considerar si hay algún asesoramiento o comentario adicional que podamos ofrecer en preparación para la próxima ronda. Se debe notar que el SSAC tiene más de 60 recomendaciones desde los últimos 4 o 5 años en cuanto al nuevo programa. Entonces, lo que quiero hacer es poner de relieve algunas áreas temáticas a las que nos hemos estado centrando, donde se consideró cuál es el asesoramiento que se pueda dar más allá de lo que ya tenemos. El primero, entonces, tiene que ver con el escalamiento de la zona raíz, que SISAC ha hecho varias recomendaciones en cuanto a qué es lo que significa escalar la raíz a medida que el tamaño aumenta, el tamaño de la zona de la raíz aumenta, los cambios en esa raíz ocurren. Y entonces, por supuesto, ahora tenemos un plan que se está siendo desarrollado para implementar la clave de la raíz o la llave de la raíz. Esto está dentro del cronograma de los asuntos que van a ir surgiendo. Nuestro mandato específico tiene que ver con la seguridad y estabilidad del sistema de nombres y de números. Nos preocupa mucho que la seguridad y la estabilidad del sistema en general sea mantenido por mientras van surgiendo todos estos asuntos. Una de las preguntas interesantes que uno se suele formular es que hay muchos TLDs implementados y mucho más todavía van a venir en el futuro. Entonces, en ese sentido, hay que dar un paso para atrás y empezar a mirar qué es lo que ha ocurrido en el sistema. Si es que ha habido algún incidente significativo hasta la actualidad. De hecho, han ocurrido cosas importantes, pero la pregunta es si el sistema fracasó de algún modo importante, de algún modo significativo. Entonces, vale la pena recordar el asesoramiento que dimos antes, pensar si es que tenemos que hacer las cosas de un modo diferente, evitar algunas de las circunstancias que ocurrieron en el pasado. Por eso tenemos que seguir considerando el tema general del escalamiento de la zona raíz y considerar también el asesoramiento que dimos a la luz de la experiencia que tenemos. Además, otro tema interesante se llama en general la colisión de nombres. Tenemos una interrupción controlada que es parte del lanzamiento de los nuevos GTLDs, una parada de nombres que está demorado por un tiempo indefinido. El IETF está haciendo su trabajo para considerar si hay usos técnicos o no de nombres que ellos quieran reservar en el sistema y que el programa de los nuevos GTLDs deba rendir cuentas de eso. Por eso estamos considerando la pregunta acerca de si hay o no criterios técnicos que resulten importantes para saber si los nombres deben o no ser reservados y quién debe reservarlos y si es que esas reservaciones o reservas se deben o no respetar. En ese sentido, la interrupción controlada sigue siendo algo importante que debemos seguir haciendo y, por supuesto, parte de los últimos años del lanzamiento de los nuevos GTLDs ha servido el propósito de crear conciencia sobre todos estos asuntos. El problema de la colisión de nombres en parte proviene de un nivel más bien técnico, porque se ha implementado software, se ha aplicado y hay que ver cómo se aplicó en los sistemas de legado. Por eso debemos preguntarnos, ¿durante cuánto tiempo es importante respaldar, apoyar la compatibilidad en los sistemas de herencia o de legado? Y si es importante, es decir, si es que hay alguna manera ver si el riesgo es bajo y si se pueden tomar decisiones respecto de si la colisión de nombres es importante o no. La interrupción controlada sigue estando allí. Habría que ver si nosotros podemos dar algún asesoramiento para esta demora de estos nombres reservados y si se puede tomar una decisión final en cuanto a cuáles pueden ser estos criterios. Esto es todo lo que tengo para decir sobre estas dos áreas. Creí que sería interesante y útil para la gente escuchar esto. Si tienen alguna inquietud más específica sobre lo que hace el SSAC y si hay preguntas sobre lo que nosotros hacemos, quiero recordarles al cerrar que SSAC tiene el jueves a la mañana una reunión pública. Tenemos el horario, bloque horario de las 8 de la mañana. Esto ocurre desde hace muchos años y sé que no es el mejor horario, pero los aliento a que vengan a esta reunión también. Y que cualquier otra pregunta que no pueda entrar en el contexto de este foro en particular, la pueden formular allí. Habla Karen. Gracias a Jim. Vamos a pasar ahora a la sección siguiente, pero antes, ¿vinieron ya Alice o Tracy? No están. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la sección de revisiones de los programas. Aquí nos vamos a enfocar en revisiones multidisciplinarias que han sido identificadas en varias áreas. Vamos a darle ahora la palabra a Margie Millen, que trabaja con la competencia y la opción del consumidor. Antes de la afirmación de compromisos, vamos a analizar el programa de los nuevos GTLDs y los efectos en la competencia, la elección del consumidor y la confianza. Hicimos un llamado a voluntarios que lo publicamos para que participen en este equipo de revisión. Esto ocurrió el 1 de octubre. Este comentario va a estar abierto hasta el 30 de octubre. Vamos entonces a buscar voluntarios para que participen, ya sea como expertos independientes o como representantes de alguna de las SOs y IACs. Hay entonces un espacio en nuestro sitio web donde pueden ustedes presentar su solicitud y plantear su experiencia para este tema. Dado que estamos buscando representantes de las organizaciones de apoyo, de las SOs y de las ACs, estamos buscando también la aprobación de esas SOs y ACs para el mes de noviembre. A principios de noviembre, una vez que se cierre el llamado a voluntarios, vamos a publicar la lista de solicitantes y luego vamos a pedirles a las SOs y ACs que apoyen a aquellos miembros o a aquellos solicitantes que quieran representar a la organización. Y en diciembre, una vez que recibamos estos apoyos, va a ocurrir el proceso de selección bajo lo que establece la afirmación de compromisos. Fadi, CEO de ICANN, y Thomas, como presidente del GAC, van a decidir quiénes son los miembros del equipo de revisión y van a anunciar quién es este equipo en diciembre. Hacia adelante, nosotros anticipamos que una vez que el equipo de revisión haya sido anunciado, el trabajo va a empezar en enero. Y dado la historia que ha ocurrido hasta ahora, para fines de año seguramente vamos a tener un informe final con recomendaciones que va a ocurrir entonces a final del año 2016. Si están interesados entonces en participar, quisiéramos realmente que los voluntarios representen una amplia gama del campo de experiencia. No les voy a leer la experiencia que buscamos, la pueden ver aquí en la diapositiva. Es tan amplio que vamos a buscar gente que tenga un conocimiento profundo del programa de los nuevos GTLD, una familiaridad con el modelo de múltiples partes interesadas y procedimientos. Estamos interesados en personas que sepa de la protección del consumidor. Queremos ver cómo esto puede llegar a impactar en el programa de los consumidores. Queremos que haya también alguien que tenga experiencia en DNS y en las cuestiones de la competencia. Si alguno de ustedes quiere participar, los alentamos a que lo hagan, porque va a ser una revisión muy emocionante donde vamos a ver todos estos temas interesantes. Con esto le cedo de nuevo la palabra a Karen para que hablemos de la operación para este equipo de revisión. Habla Karen Lins. Gracias, Margie. En cuanto al alcance que mencionó Margie, esta redacción pertenece a la afirmación de compromisos, el 9.3. El equipo de revisión tiene que analizar el alcance con el cual los nuevos GTLDs han promovido la competencia, la confianza del consumidor y la elección del consumidor, así como la solicitud y el proceso de evaluación y las salvaguardas establecidas para mitigar las cuestiones que puedan ocurrir. Estas son entonces las columnas que nos ayudan a organizar el trabajo que estuvimos haciendo para prepararnos para estas distintas áreas que son parte de la revisión. Si miran aquí, van a ver a la derecha el círculo grande, que es el del equipo de revisión, y también ven allí las actividades que han ocurrido hasta ahora que se vinculan con las métricas que tienen que ver con la confianza y la elección del consumidor, también con la implementación del programa, la efectividad del proceso de solicitud. Y en cuanto a las salvaguardias, empezamos a mirar los mecanismos de protección de derechos que están también incluidos en el programa. Esto va a ser descrito por parte de los primeros oradores que hablarán a continuación. Habla Brian Etchison. Gracias, Karen. Soy investigador en el equipo de investigación de políticas y operaciones de la ICANN y voy a hablar un poco sobre la confianza del consumidor, las métricas sobre la confianza, la elección del consumidor. Como Karen mencionó, la afirmación de compromisos indica que ICANN tiene que revisar el programa de los GTLDs en cuanto a la confianza y a la elección. En el año 2010, la Junta Directiva le pidió que se establezcan métricas para los CCTs. Luego de años de recolectar datos, el comité asesor revisó las métricas en términos de su factibilidad y su costo-efectividad. Las métricas fueron recolectadas de distintas fuentes. La mayoría de ellas están disponibles públicamente. Por ejemplo, tomamos información de la página de estatus de los nuevos GTLDs, la base de datos, los registros, los informes de transacción mensuales, etc. Algunas métricas fueron incorporadas a partir de otros esfuerzos, como las encuestas del mercado de los nuevos GTLDs realizada por Nielsen y un estudio económico del contexto económico competitivo de los nuevos GTLDs que realizó otra empresa. El mes pasado, el proceso de publicación de las métricas en el sitio web de la ICANN comenzó. No todas las métricas están subidas a la página. Todavía estamos finalizando y actualizando varias de ellas con los últimos datos, pero la página ya está disponible, así que pueden ir a verla. Las métricas están divididas en distintas categorías, como pueden ver aquí. Hay una sobre cumplimiento, registros registradores, registraciones de nombres de dominios, navegación de nombres de dominios y mecanismos de protección de derechos. Aquí vemos entonces algunos ejemplos de lo que pueden ver en la página. También pueden ver cuántas quejas recibe ICANN todos los años de registros y de registradores, la cantidad de TLDs que son operados por nuevos ingresantes, al revés de lo que ocurre con los de herencia, cuántos TLDs se utilizan, cadenas de caracteres para dominios internacionalizados, etc. También estamos haciendo un taller más profundo de CCT el día miércoles a la mañana. Esto va a ocurrir a las 8 de la mañana. Búsquense un café y vengan a hablar de métricas con nosotros. Le voy a pasar ahora la palabra a nuestro siguiente orador. Gracias Brian y Karen y gracias a todos por continuar en este bus turístico. La primera parada va a ser el trabajo que estuvimos haciendo. Los grupos de análisis fueron contratados. La empresa Analysis Group fue contratada por la ICANN para que se analice el programa de los nuevos GTLDs, tanto para el pasado como para el futuro. Casi todos nos focalizamos en el futuro, especialmente dado que el programa de los nuevos GTLDs es bastante joven, es bastante nuevo. La primera meta de la que vamos a hablar hoy y luego más en detalle el día miércoles en el panel que acaba de mencionar Brian es establecer una línea de base para pensar cómo medir los cambios de la competencia actual y de aquí a un año. Nuestro equipo incluye a varias personas, dos miembros primarios que son Catherine Tucker, que es profesor de economía en una universidad, y yo, que soy economista y vicepresidente de Analysis Group. Siguiente diapositiva. Catherine y yo ambos provenimos de la competencia y la confianza del consumidor y vemos cómo compiten las empresas. Esto se simplifica un poco demasiado, pero nosotros en este informe pensamos que los registros y los registradores pueden encontrar otras formas también en que se manifiesta la competencia, pero los registros y los registradores toman el precio como dato importante. Hay precios que los registros cobran a los registradores. Y los registros también pueden cobrarle a los consumidores. Pero hay muchas otras maneras en las que puede ocurrir o manifestarse la competencia. Por ejemplo, los registros y registradores pueden tratar de diferenciarse al analizar los cambios en los protocolos, los tipos de ofertas que están brindando o los distintos productos que le brindan a los consumidores. Entonces, para pensar y medir si es que estamos viendo algún tipo de competencia en estos factores, además del precio, nosotros enviamos pedidos a los registros y registradores para que esta es una muestra bastante bien seleccionada de 109 GTLDs y de 14 TLDs de herencia, donde los nuevos GTLDs fueron elegidos especialmente por aquellos que eran históricamente populares o que tienen muchas registraciones, pero aquellos también que tienen registraciones recientes. Quiero decirles muy rápidamente que nosotros tratamos de asegurar que haya nuevos GTLDs que tomen una muestra que sea representativa de la ICANN, y también tratamos de asegurar que se incluyan los IDNs que mencionó Brian. Mandamos este pedido entonces, los registros respondieron muy rápidamente, nos dieron muchos datos, y los registradores lamentablemente dieron una respuesta un poco más lenta. Nosotros tratamos de entrar a sus sitios web y recolectar la información pública que ellos tienen, tanto para la registración de nombres de dominio como para otras cuestiones. Esto es un resultado de muy alto nivel, pero queremos darle un resumen. En cuanto a las porciones de registración, vemos que tanto a lo largo de registro como de registradores hay mucha más dispersión dentro de las registraciones de los nuevos GTLDs en comparación con los TLDs de herencia. En cuanto a los precios mayoristas que fueron dados por los registradores, vemos que en general los nuevos precios de los nuevos GTLDs en general en promedio son un poco más altos que los TLDs de herencia. En cuanto a la dispersión de precios, que es una de las maneras en que uno puede empezar a analizar la competencia, vemos un nivel mucho más alto de dispersión para los nuevos GTLDs en comparación con los de herencia. Y al agregar los precios add-on, vemos que esos son precios relativos, por ejemplo, a los que están vinculados con el nombre de dominio. Típicamente es mucho más barato registrar un nombre de dominio. Aquí hay una nota importante que debemos decir, que tenemos que focalizarnos. Los resultados de la fase 1 No tienen la intención de decir nada sobre la competencia en este punto. Puede haber muchísimas razones por las cuales nosotros vemos que los precios más altos o más bajos o mayor o menor dispersión, incluidos la capacidad de los TLDs para diferenciarse y el hecho de que los TLDs de herencia todavía tienen topes a los precios. Vamos a pasar a la siguiente directamente. Mencioné la evaluación de la fase 2. Esto va a ocurrir de aquí a un año y ahí vamos a comparar lo que estuvimos mencionando hoy en contraposición con lo que mencionaremos más adelante. Esperamos tener un poco más de información respecto de si vamos a ver los efectos pro o anti competencia del programa de los nuevos GTLDs. Y también vamos a tener en cuenta los precios, pero también los registros, las registraciones y los niveles de transacción, datos de nivel de transacción de aquí al futuro. Vamos también a tratar de incluir todo esto en nuestro informe. Gracias. Hola a todos. Estaba esperando que aparezca la diapositiva. Voy a empezar a hablar porque tengo poco tiempo. Habla David Dickinson. Esta es una revisión global de una encuesta que fue realizada en 24 países y 17 idiomas diferentes. Recolectamos alrededor de 3.000 entrevistas. Fue realizada con adultos de 18 o más años que ya habían registrado un nombre de dominio. Esta encuesta se realizó en dos fases. A principios de este año ICANN la encargó y Nielsen la realizó como acompañamiento a la encuesta de consumidores, de la cual ya vimos algunos resultados. Y si ustedes vieron los resultados, se van a dar cuenta que los resultados son muy similares entre una encuesta y la otra. Una de las áreas que exploramos fue los de niveles de concientización y de visitas. A la izquierda, ustedes ven los TLDs de herencia y vemos un patrón bastante consistente, .com, .net, .org. Todos ellos tienen altos niveles de concientización y luego esto baja a un registro menor de TLDs de herencia. Hasta que llegamos a los geográficos, donde de nuevo vuelve a subir. Es decir, que tenemos unos GTLDs muy relevantes en lo local dentro de sus áreas geográficas. Los nuevos GTLDs son un poco mejor que los que tienen un menor nivel que los de herencia, pero todavía hay mucha posibilidad de que puedan seguir creciendo. Están dentro del grupo de consumidores, pero todavía hay una gran cantidad de cuestiones que realizar. Vamos a hablar de este conocimiento de los LEDs un poco más. Aquí lo mostramos de un modo distinto. aquí vemos que preguntamos si conocían alguno de los TLDs dentro del grupo y hay algunos que están puestos en la categoría más alta, .com, .net, .org, y luego se vuelve a reducir a la mitad de las personas que tienen un menor conocimiento de los TLDs de herencia. Al mirar los nuevos GTLDs, tenemos ahí un panorama un poco mejor sobre este nivel de conocimiento. La mayoría de los participantes conocían al menos uno de los nuevos. Y lo que se destaca aquí como diferente es que los TLDs geográficos no aparecían como este, con un alto nivel de conocimiento. Y si miramos el patrón formado por los TLDs de herencia, esperaríamos ver un movimiento bastante importante. Estos números son de alrededor de 20 puntos más altos en la encuesta de consumidores, es decir, que habría que considerar un target de mercado como un mejor panorama. La intención de visita casi siempre es la misma que la del conocimiento. La gente conoce las cosas porque se convierte en algo relevante, es decir, que en general ha sido bastante alto. Otra área, además de conocimiento y visita, nosotros tuvimos en cuenta la confianza. Y lo que vemos en cuanto a esta confianza es la misma tendencia que vimos respecto del consumidor. A mí es algo que a mí me resulta familiar o hay un aire de familiaridad. Puede haber mucha confianza en esto. Y si esto no ocurre, mis niveles de confianza son menores en general. Hay una percepción de familiaridad que afecta a los niveles de confianza. No sorprende que los niveles de confianza de los nuevos GTLD son más bajos, pero esto es porque son nuevos en el mercado y creemos también que hay una cuestión de la interpretación. Un par de puntos también en cuanto a la confianza. Aquí en el recuadro del medio vemos que hay una evitación de las regulaciones muy intensas. La gente reconoce que el conocimiento que tiene los GTLDs tiene algunas restricciones de compra y eso puede mejorar la confianza, y lo mismo vimos en la encuesta. Y lo otro es que los registratarios incluso tienen más posibilidad de decir que ellos protegen o modifican su conocimiento para protegerse online. Es decir, que conocen las cuestiones potenciales y están reconociendo que tienen que hacer algo ellos para protegerlos.
Próxima diapositiva, por favor. Confianza en la industria de los nombres de dominio en general. Voy a señalar un par de puntos acá. Los registradores son los que más dicen que se encuentran con malas conductas, aunque le tienen menos temor. Ese temor sigue siendo un temor importante, pero sienten que están dando personalmente pasos en ese sentido. Sin embargo, hay cierta confusión en cuanto a que no saben exactamente cuál es el mejor camino a tomar para protegerse de básicamente los malos operadores. La buena noticia, la mejor noticia, es que la confianza en la industria en general sigue siendo muy alto. Los niveles de confianza están por encima de otros sectores de la tecnología. Y cuando se pregunta quién tiene que ocuparse de los malos, no es función de la industria, sino de las agencias de protección de los consumidores y las autoridades de aplicación de la ley. Entonces, a modo de resumen, los próximos pasos, habrá una fase 2 para ambos estudios. Se van a lanzar aproximadamente un año después de lo que se hizo este año, el de consumidores en febrero, de los registratarios en agosto. Esos resultados van a ser compartidos con el equipo de revisión de competencia, confianza y dirección de los consumidores como parte de esta revisión. Y si quieren más información sobre los resultados, tenemos una sesión sobre este tema más adelante. Gracias. Hola a todos, soy Cristina Flores y voy a presentar una breve actualización sobre la revisión de la implementación del programa. Al igual que con las demás revisiones que hemos visto hasta el momento, la revisión de implementación del programa también tiene como objetivo ser un aporte al grupo de trabajo de competencia, confianza y elección de los consumidores y la sección 9.3 de la afirmación de compromisos que establece cuáles son los procesos de evaluación. Para darles información general acerca de cómo realizamos esta revisión, esta es una autoevaluación realizada por la ICANN y, por lo tanto, tiene muchas observaciones. Cuando pensamos cómo hacer la implementación del programa, pensamos que lo más lógico era que la ICANN realizara la revisión, dado que la ICANN fue quien ejecutó la implementación de la guía del solicitante. Además, como la ICANN tenía experiencia en operacionalizar el proceso, queríamos capitalizar las lecciones aprendidas. Al realizar la revisión, comenzamos recopilando métricas y datos estadísticos de operaciones de programa, que son los que van a ver en el informe. También hicimos una revisión de la retroalimentación que recibimos de los participantes, incluyendo comentarios presentados aquí en reuniones públicas de la ECAN, a través de servicio al cliente y en los diversos foros disponibles en la comunidad. Para complementar esta información y para establecer el contexto, nos basamos en las observaciones del personal y los proveedores de servicios. El informe está organizado en 8 capítulos que figuran aquí en esta diapositiva. Los primeros 5 corresponden con los módulos de la guía del solicitante y los últimos 3 se refieren a temas que nos parecía que debíamos debatir, pero que no están directamente relacionados con los módulos de la guía. Para evaluar la implementación del programa, identificamos las lecciones aprendidas, lo que ya acabo de mencionar. La idea es considerar esto para rondas futuras. Consideramos esto para rondas futuras del programa Nuevo GES del EDES. Vamos a ver las lecciones aprendidas en mayor detalle en una sesión que tendrá lugar más tarde hoy. A las 5 de la tarde en esta sala, por favor, vengan. Vamos a entrar en mayor detalle sobre alguna de las lecciones aprendidas clave y esto también está disponible en el informe público que está en el vínculo en esta diapositiva. Gracias. Gracias, Cristina. Hola a todos. Yo soy Antonieta Mangiacotti y voy a darles una breve actualización sobre el trabajo relacionado con los mecanismos de protección de derechos y el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. Como parte de la revisión de los programas, llevamos a cabo un estudio para evaluar la efectividad de los mecanismos de protección de derechos implementados como protección como parte del programa de Nuevo GTLDs. A lo largo de 12 meses trabajamos para compilar y analizar datos cualitativos y cuantitativos sobre el Centro de Información y Protección de Marcas, sobre el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida y el procedimiento de resolución de disputas postdelegación. Preparamos un informe que se publicó para comentarios en febrero de este año. Los comentarios que recibimos se debatieron en ICANN 53, demuestran que hay una necesidad de realizar mejoras operativas en relación con el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. Es algo que estamos resolviendo en este momento con los proveedores de servicios. Y algunos miembros de la comunidad piensan que hay otros temas, otras cuestiones que quizás requieran un trabajo de desarrollo de políticas por parte de la GNCO y revisiones en general. El informe preliminar ya se ha actualizado desde ese momento sobre la base de la retroalimentación recibida y los últimos datos disponibles. Y el informe de RPM revisado fue publicado en septiembre de este año y se espera recibir realizar distintas actividades, debates sobre políticas en la GNCO, el informe de cuestiones, lo que ya mencionó Mary, lo que recomendó el GAC, su revisión de los programas, también sobre competencia, confianza y elección de los consumidores. Próxima diapositiva, por favor. Por favor, participen en la sesión sobre el informe de cuestiones de la GNCO. El día miércoles la comunidad va a hablar sobre las recomendaciones y sobre el informe en relación con un PDP posible para hacer una revisión de todos los RPMs. La revisión independiente del Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales es algo recomendado por el GAC. Nosotros nos encargamos de realizar esta revisión. Analizamos todos los procesos relacionados con el Centro de Información y Protección de Marcas, los procesos de verificación, todos los reclamos relacionados con marcas comerciales y también trabajamos en torno a las marcas especificadas por el GAC, que incluye el hecho de que los periodos de reclamos debían extenderse más allá del plazo establecido y cuáles eran los beneficios de la inclusión y qué pasa cuando no había coincidencias exactas. Se propusieron algunas fuentes de datos que íbamos a utilizar para analizar estos procesos, incluyendo la base de datos del Centro de Información y Protección de Marcas, procedimientos para resolución de disputas, entrevistas con los proveedores de servicios, con los grupos de usuarios clave, la ICANN, los informes de servicios al cliente, los mecanismos de protección de derechos revisados, así como también un informe revisado del foro de comentarios públicos. Y queremos enfatizar que el objetivo es que este sea un estudio que nos dé información para apoyar el debate sobre las revisiones de RPMs y también la reconsideración de los RPMs disponibles en el espacio de nombres de dominios. También se espera que esta revisión identifique otros temas operativos que deban mejorarse o cuestiones que deban evaluarse y que podrían incluirse en el análisis del Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, o simplemente cuestiones que se mejorarían con un mayor trabajo de políticas. Teniéndose en cuenta, tuvimos en cuenta las guías del solicitante y todas las propuestas. Hicimos una solicitud de propuestas. Esto se publicó el 7 de agosto de 2015. Luego completaremos el proceso de adquisición con el proveedor seleccionado y el estudio comenzará en el cuarto trimestre del año 2015. Gracias. Hola, soy David Conrad y les voy a dar una actualización sobre el estudio de estabilidad de la raíz. Elegimos una organización holandesa para hacer este estudio para nosotros utilizando la metodología que se describe aquí. Vamos a definir los parámetros relevantes de seguridad y estabilidad. Vamos a desarrollar un plan de recopilación de datos y vamos a pedir la retroalimentación de la comunidad. Vamos a estudiar y señalar el futuro con la simulación del sistema raíz. Y luego prepararemos un informe final. Los próximos pasos de este estudio se estima que tendrán lugar en mayo del año 2016 y cuando se producirá un informe preliminar en junio y julio del año 2016 tendremos un periodo de comentarios públicos y en abril de 2017 se publicará el informe final. Solicitamos retroalimentación. Los aportes son sobre la metodología. Pueden brindarse también en la sesión que tendrá lugar el martes de las 2:15 en adelante. Y habiendo dicho esto y siendo la última parada de este colectivo turístico, le devuelvo la palabra a Karen. Habla Karen Lenz. Gracias, David. Gracias a todos. Voy a resumir con este cronograma de las distintas actividades que se han descrito. Este cronograma no cambió mucho en comparación con lo que les mostramos antes. Por lo tanto, estamos bastante bien con los tiempos. Fíjense todo lo que figura acá. Hay algunas cosas que son difíciles de predecir, como la revisión de CCT, que de hecho no comenzó todavía. Las estimaciones que están ahí están basadas en lo que se hizo en revisiones anteriores, pero a medida que ese equipo empiece a trabajar, podremos tener un cronograma y un programa más fijo y exacto. En cuanto a las otras actividades, vamos a ver que la mayoría finalizará antes del año 2017. Acá tenemos todas las otras sesiones que tenemos en donde trataremos estos temas en mayor detalle, dado que acá no tuvimos tiempo de explorar en la medida explorarlo tanto como se merecen. Esperamos que puedan participar en estas otras sesiones. Habiendo dicho esto, vamos a abrir ahora el espacio para preguntas y respuestas. Hay micrófonos individuales sobre las mesas en estas filas, de modo que si quieren hacer una pregunta, los que no tienen micrófono pueden acercarse a las mesas y también vamos a tener participación remota y con preguntas y retroalimentación remotas. Habla Rubens Click y tengo una pregunta para David Correll acerca de la interrupción controlada. ¿Cuántos informes de colisiones recibió ICANN y de ellos cuántos eran colisiones que ponían en peligro la vida? Habla David. Creo que en respuesta a la última pregunta, ninguno, pero debería derivarlo a Francisco para que le dé los datos estadísticos adecuados. Habla Francisco Arias. Creo que son menos de 30, no recuerdo exactamente, creo que son 27. Pero como dijo David, ninguna era una colisión que ponía en la vida. Hola, Karen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Soy Marilina Maceo, representante del grupo de usuarios comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre la revisión de los procedimientos subsiguientes de nuevos GTLDs? Porque hay algunas cosas que se superponen con otros procedimientos. Está llegando este PDP y no entendemos muy bien. Estos dos procesos se retroalimentan y los CCT. CCT es un aporte al proceso de PDP. Y tengo algunas preguntas sobre métricas. Lamentablemente no voy a poder estar en esa sesión, así que aprovecho para hacer la pregunta ahora. Las métricas, al parecer, capturan la competencia entre los actores presentes en el mercado. ¿Ustedes tratan de capturar esas condiciones que bloquean el ingreso de nuevos actores en el mercado de DNS, especialmente en el mundo del desarrollo. Y una rápida pregunta acerca del nuevo informe. El informe muestra que América Latina, Asia y África son las regiones que son los principales impulsores de la aceptación de nuevos GDLs. ¿Podría hacer un comentario al respecto? Esto sería muy útil. Gracias. Habla Karen. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, la pregunta acerca de cuál es la interacción de CCT y la revisión de CCT con el trabajo posible de desarrollo de políticas que podría tener lugar en la GNCO y en relación con los procedimientos subsiguientes. En términos de cómo operan, son independientes. La revisión de CCT es algo que se pidió en la firmación de compromisos y estamos ejecutándolo. La GNCO determina su propio cronograma y su propia agenda en cuanto al trabajo de políticas que quiere hacer y define esto utilizando los procesos de desarrollo de políticas. Entonces, en teoría, podríamos tener estos dos procesos sin ninguna interacción entre sí. El punto en el que estamos, sin embargo, es que la gente es muy consciente de que tenemos estos dos procesos y debates en curso. Y, por lo tanto, sé que en la GNCO, por ejemplo, se ha hablado acerca de cuál sería el camino correcto para seguir el trabajo del equipo de revisión y hacer un seguimiento o planificar el trabajo de forma tal que esté alineado con estos dos debates o con este cronograma. Así que creo que depende de ambos grupos definir cómo quieren que sea esta interacción. Mary, ¿quisieras agregar algo? Habla Mary. Karen describió muy bien los procesos. Solo quisiera agregar que vamos a entrar en mayor detalle sobre este tema en las sesiones específicas dedicadas a los dos informes de cuestiones el miércoles. Pero básicamente, por un lado, gran parte del trabajo que se hizo con todas estas distintas revisiones que tienen lugar se refieren explícitamente al hecho de que hay un trabajo posible de desarrollo de políticas que tendría que hacer la GNCO. Y para estos informes de cuestiones, por ejemplo, el de RPM, hay un debate muy específico de la función potencial que tendría la revisión de CCT que usted mencionó y cómo encajaría esto en las decisiones de la GNCO con respecto a cómo seguir avanzando. Hola, Karen. Gracias, Mary. Greg, quisiera responder la pregunta sobre la competencia. Habla Greg. Sí. Gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. No es algo que hayamos pensado incorporar en el primer informe que ya está online, pero sí es algo que hemos tenido en cuenta al pensar en cómo serán los resultados dentro de un año. Entonces pensamos, no sé qué parte del informe incluye, pero creo que es algo que merece atención y es algo que tendremos en cuenta en la fase 2. Habla Karen. Gracias, Greg. Y yo quisiera agregar también que ese informe está abierto para comentarios públicos, así que quizás esto podrían señalarlo como parte de los comentarios. Habla otro orador. Como parte del uso de nuevos GDLs en algunas regiones, es cierto, esto se ha observado en los datos, y mi interpretación de lo que está pasando es que en parte podría deberse a la importancia percibida de esto en estas regiones, pero que en gran parte se debe a que hay mayor foco y dependencia de los GDLs legados en Europa, Norteamérica. Y en lugar de ese gran foco, en estas otras regiones hay una mayor apertura y le resulta más fácil a la gente pasar a estos nuevos dominios porque no están tan centrados en el .com, por ejemplo. Habla Karen. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Susan. Habla Susan, miembro de INTS, Comité de Internet. Es una pregunta para Olga. En los comentarios sobre parte del trabajo que hicieron anteriormente, se plantearon algunos casos con respecto al derecho internacional, etcétera. Mi pregunta es si su grupo de trabajo ha buscado y obtenido asesoramiento sobre temas de derecho internacional por parte de organismos externos o de sus propios expertos dentro quizás del GAC, sus colegas del GAC, dentro de los gobiernos. Habla Olga Cavalli. No sé si entendí correctamente su pregunta acerca del derecho relacionado con la protección de nombres. La pregunta es si hicimos una revisión de eso. Habla Susan. Sí. Habla Olga. Bueno, tenemos la intención. No lo hicimos todavía. La idea era, en primer lugar, hacer una revisión de las experiencias que tuvimos en la primera ronda de nuevos GDLs. Algunos países mencionaron que había protección nacional de nombres, pero esto no está presente en todos los países. Y después, por supuesto, esto ocurre a nivel nacional. Es algo que tenemos dentro del alcance de nuestro trabajo. Esperamos poder hacerlo, pero todavía no lo hemos hecho. Gracias. Habla Karen. Gracias, Jordan. Habla Jordan. Tengo dos preguntas en relación, un poco relacionados con el tema de la raíz. Creo que tanto Jim como otra persona hablaron acerca de que ese SAC estaba pensando y analizando el tema de la escala, el escalamiento de la raíz. Pensando en la metodología, quisiera saber si se hizo algún intento por ir más allá del escalamiento de la raíz y pensar en los nuevos GTLDs en términos de la infraestructura en general en Internet. Habla otro orador. Voy a responder rápidamente. El estudio de la raíz que hicieron forma parte de lo que ya se hizo anteriormente. Es historia. Estamos prestando atención a esto y queremos ver cómo va a ser, cuál será la metodología y, por supuesto, vamos a ver cuál es el informe final. Gracias. Habla otro orador. Con respecto al impacto de lo que va a pasar más allá de los servidores raíz propiamente dichos, la metodología que estamos considerando apunta principalmente al sistema de servidores raíz en general. La pregunta acerca de los resolutores es algo que vamos a hablar posteriormente para ver si podemos explorar ese aspecto en particular y vamos a tomar los comentarios que surgieron en Buenos Aires y los vamos a tener en cuenta. Habla Karen. ¿Hay alguna otra pregunta? Último llamado a preguntas. Bueno, entonces vamos a agradecerles a todos los miembros del panel por las actualizaciones que nos dieron y esperamos volver a vernos esta semana. Gracias.